prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Pyme Tecnológica con Javier Arcones.
Muy buenos días, pues otro programa más que ya el calor aprieta, ya estamos en verano y se nota, vaya que sí se nota. Estamos llegando a la época de vacaciones, nos queda muy poquito para irnos y aunque no lo crean, lo estamos deseando. Pues arrancamos con unas noticias diferentes, muy dispares, pero yo creo que todas interesantes. La primera es que los despachos de abogados pequeños se mueven, empiezan a tener la tecnología como herramienta, aunque lamentablemente la administración, el Ministerio de Justicia, les ayude poco o nada, o le ponga más trabas que otra cosa para que la tecnología se incorpore. No sé qué está pasando, parece que sí que arranca la administración, pero por lo que cuentan los abogados, nada. En este caso, la noticia es que los despachos pequeños parece que están despertando y empiezan a dedicar considerables esfuerzos, porque para ellos son esfuerzos importantes, a la comunicación, apropiándose de atributos y valores propios de los grandes despachos. Es decir, están utilizando las herramientas de los grandes despachos en comunicación para acercarse más al cliente, para que no sea solo el boca a boca el que les mantenga vivos, sino que haya otras vías de llegar a ellos. Entre tanto, los directores de comunicación de las grandes firmas pues no se preocupan tanto por los impactos a nivel cuantitativo, sino que obedecen a una estrategia de comunicación meditada a través de la selección cualitativa de los medios. Así lo concluye el segundo observatorio de MyNews de la agencia de la abogacía, presentado hace unos días por la empresa Clipping y análisis de la información MyNews. El informe, que analiza el impacto mediático y el posicionamiento semántico de las firmas de abogados en los medios a través de la imagen que transmiten en prensa, impresa y digital, pues ha llevado a estas conclusiones de ese estudio. Yo creo que es una buena noticia. Se sale un poco de la parte tecnológica, pero es que yo creo que es lo que les falta a los despachos de abogados, que la tecnología les pueda servir, pueda ser una herramienta de agilizar sus funciones, de agilizar su trabajo, de agilizar su tramitación, y ellos están dispuestos a incorporarla a su actividad. El problema que tienen es que la administración es un muro infranqueable y que no les deja. Pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando poco a poco. También nos ha llegado un comunicado de la empresa Acer, la empresa de informática, fabricante de ordenadores, para la zona de EMEA. Y es que se ha generado un problema de seguridad en una tienda online que Acer tiene en Estados Unidos. Acer, el comunicado que nos manda, dice que el potencial problema de seguridad acaecido en la tienda online de Acer en Estados Unidos no afecta a España ni a ningún país de la región de EMEA. Tan solo la información de algunos clientes norteamericanos que usaron la tienda online se ha visto comprometida. En EMEA, Acer hace uso del sistema de seguridad y procesos y procesado altamente fiables, al tiempo que sus tiendas online están alojadas de manera separada respecto a otras regiones. Salvaguardar información personal de nuestros clientes es una cuestión muy importante para nosotros y de alta prioridad en todas nuestras operaciones online. Valoramos mucho la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Esto lo ha declarado un portavoz de la compañía. No valoramos la noticia, únicamente la contamos porque nos ha llegado, bueno, pues a través de otros medios, otras fuentes, que la noticia se había dado a nivel general en todo el mundo. Deja claro que esto ha sido solo en la tienda online de Estados Unidos. Continuamos. Pues continuamos. Ayuda de pymes apunta a alcanzar las 180.000 firmas. Esta asesoría es una asesoría online destinada a dar servicios a autónomos y empresas. Hace un año preguntó a sus clientes si pudiera cambiar algo para mejorar el día a día de tu empresa, ¿qué sería? Pregunta a la cual un 85% respondió que uno de sus mayores problemas era la maldita cuota de autónomos. Lo de maldita lo digo yo. Y los impuestos que se pagan en general. A menudo, esta, la cuota de autónomos, supone un gran coste para los autónomos. Y más si acaban de empezar o quieren darse de alta en una empresa. Constituir una empresa. Ayudas de pymes decidió tomar cartas en el asunto y lo que comenzó con una modesta petición de firmas a través de change.org para conseguir una cuota de autónomos justa acabó siendo la lucha de muchos, concretamente de 179.493 personas. Que está bien, pero dentro del universo de autónomos que hay en este país, yo creo que siguen siendo pocos. La propuesta consiste en hacer una modificación en el precio de la cuota de autónomos, es decir, no están pidiendo que se quite, simplemente hacer una modificación en la que, dependiendo del tramo de ingresos, se aplique un cobro ajustado según su facturación y, en el caso de no llegar al salario mínimo, no adquirir ninguna deuda y ser la cuota gratuita. Yo creo que es una petición bastante razonable. Yo no entiendo cómo el ministerio, cómo la administración no se remanga y da la cara. De verdad, parece mentira que un ministerio como este no ayuda a los autónomos, no ayuda a las empresas con las que está cayendo en este tema. Por poner un ejemplo y por qué es tan sangrante todo esto, vamos a decir que en Italia, según los beneficios, se paga un 20%, según los beneficios. En Francia se paga según los ingresos, salvo en el primer año, que es gratis. A ver si tomamos nota. En el Reino Unido se paga una cuota fija reducida y en caso de ingresos superiores se pagaría un plus. En Alemania, si se supera los 1.700 euros, se pagan 140. No nos olvidemos de que aquí son 300 y pico euros, aunque no factures un solo euro. En estos últimos años, España se ha visto fuertemente azotada por la crisis y aún así son muchos los empresarios que han persistido y muchos los que han creído en ellos mismos y se han aventurado a emprender. No podemos olvidar que uno de los grandes motores de nuestro país es el que genera el empleo, el de los autónomos. Es una situación lamentable y a pesar de los casi, como decíamos, 180.000 firmas, hay que movilizarse, hay que seguir pidiendo más y más que la gente firme. Y desde aquí pedimos que la gente firme esta solicitud a través de change.org para ver si se consigue una cifra lo suficientemente razonable para que al señor ministro o a quien corresponda se le ponga la cara colorada de cuál es la situación a la que nos ha llevado. Continuamos con el programa.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión, en el sacapuntas, vamos a hacer una entrevista un poco peculiar. Vamos a hablar de una empresa que es muy conocida, yo creo que todo el mundo la conoce, pero muy desconocida en una gran parte de sus actividades. Entonces, nos referimos a Enor, entidad española privada, cosa que mucha gente piensa que no lo es privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos nacionales, comunitarios e internacional, que contribuye mediante el desarrollo de las actividades de normalización y certificación a mejorar la calidad de las empresas, de sus productos, de sus servicios, así como a proteger el medio ambiente y con ello el bienestar social. Respecto a su visión, a la visión que tiene Enor de sí misma, ellos expresan su trayectoria como un proyecto al futuro, a pesar de que lleva muchos años, creciendo en su capacidad de ofrecer servicios a la altura de lo que necesitan las organizaciones con vocación de ser competitivas. Ellos se definen como ser líderes en nuestra actividad en un entorno global y percibidos como referente en generación y conocimiento, confianza y credibilidad, supone conseguir, mediante alianzas estratégicas con otros grupos de interés que tengan que ver con él, con la normalización, que la calidad y la seguridad sean en el marco de un mayor desarrollo de sociedad y unas prácticas medioambientales sostenibles. Los valores de la Asociación Española de Normalización y Certificación, que es como se llama, las siglas de AENOR, determinan la forma de abordar todas las actividades y la relación que mantienen con los grupos de interés. Pero también AENOR se ha comprometido con las nuevas tecnologías, es decir, no se ha quedado parada en todas esas otras normalizaciones, sino que ha evolucionado y tiene un compromiso serio con las nuevas tecnologías y ha certificado herramientas claves y necesarias para la empresa. Hablamos para todo tipo de empresas. Para profundizar un poco en todo esto, tenemos con nosotros a Carlos Manuel Fernández, que es director comercial de certificación de AENOR. Buenos días.
Buenos días. Te decía, gerente de TICS en la Dirección de Comercial de Certificación.
Gerente de TIC en la Dirección Comercial de AENOR.
Muy bien.
¿Qué es AENOR? ¿Es una empresa del Estado?
No, como has explicado muy bien, buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarnos. Como has explicado, Javier, es una asociación de asociaciones sin ánimo de lucro, es una entidad privada cuyo objetivo es sin ánimo de lucro y tiene dos grandes divisiones. Una es normalización, o sea, diríamos hacer normas que normalmente son de ISO, de IEC, de estándares internacionales, de normas internacionales, se localizan a norma UNE, norma española, y luego es alguna de esas normas que yo me gusta decir en tecnologías de información y comunicaciones llamarle estándar, best practice, esas normas estándares se pueden implementar en las empresas, con lo cual AENOR podía certificar que esa implantación, esa gestión con ese estándar es correcto. Entonces diríamos que tiene dos grandes divisiones. Uno es normalizar, donde hay, por supuesto, hay grupos de trabajo, comités, subcomités que hacen esos estándares, pueden ser internacionales o nacionales, y luego certificar, que vaya un auditor que certifique que lo has implantado correctamente.
¿Qué diferencia hay entre una norma ISO y una norma UNE?
Bueno, la norma ISO, como todos sabemos, es internacional, de la International Standard Organization, y la UNE es la transposición a nuestro lenguaje, al español, y poniéndole a veces algunos matices propios de nuestro país y de Latinoamérica, porque AENOR también tiene mucha presencia no solamente en España, en Latinoamérica y también en Europa.
Esto es mío, esto es cosecha mía. Sí. Es una sensación que he tenido en algunas ocasiones y que siempre que lo he comprobado me he llevado la grata sorpresa de que estaba equivocado. Pero hay veces que me viene y lo sigo pensando. ¿La gente se certifica para tener el sello y luego no lo renueva?
Bien, es una buena pregunta. Como tú sabes, normalmente hay gente que dice, ah, yo quiero el sello. Pero el sello significa que te certificas y que anualmente AENOR va a hacerte una auditoría de seguimiento para ver si sigues manteniendo el sistema de forma adecuada. No solamente hay, por supuesto, hay auditorías de sistemas de gestión, que son estas que te estamos comentando, sino también hay auditorías de producto, que luego hablaremos, si te parece bien, de productos software. O sea, hay no solamente de sistemas de gestión, o sea, que hay que mantenerlo. No es solamente como si tú dijeras, certificamos que esta autopista está bien construida. Luego hay que ir año tras año, AENOR revisa que la autopista se mantiene. Esa es la idea.
¿Qué implica tener una certificación AENOR y para qué sirve?
Bueno, la certificación de AENOR yo siempre digo que es que implica que lo estás haciendo bien, que das confianza tanto a cualquier sector como al mercado. Y muchas veces nuestros clientes, nuestros proveedores, las empresas necesitan delante de terceros decir, oiga, yo lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema de la ciberseguridad y la seguridad, pues hay una certificación que es la ISO 27001, como muy conocida, que es de sistemas de gestión de seguridad. Imagínate que tú tratas datos, no sé, datos muy importantes para tu empresa, pueden ser datos personales, pueden ser datos clínicos, pueden ser datos de patentes, datos. AENOR, tú puedes montar un sistema de gestión de seguridad y AENOR certifica contra la ISO 27001 que tú cubres los riesgos de seguridad, información.
O sea, que de alguna forma es
devolver confianza en este mundo global.
¿No? Sí. Que tanta falta hace, o sea, que es un garante en esto. Mucha gente conoce las certificaciones de calidad, las ISO 9000, 9001, etcétera, ¿no? Y las 14000 de medio ambiente que se pusieron muy de moda y que ahora, bueno, pues parece que están un poco más ahí, 27000. Sin embargo, hay unas certificaciones que yo creo que son muy importantes y, bueno, pues en un programa como este, que hablamos de tecnología, creo que es donde más me gustaría hacer hincapié, que son las certificaciones de software, menos conocidas, pero no menos importantes. ¿Qué son estas certificaciones?
Esto es, como tú dices muy bien, la madre de todo surge con la ISO 9001, que, como todos sabemos, tiene ciclo de mejora continua, llamado ciclo de Deming, que es planifique, haga, revise y actualice, ¿no? El famoso PDCA. La ISO 9001, todo el mundo es conocida, la 14001 también, la 27001 para seguridad que hemos comentado anteriormente, pero a partir del año 2004, ISO y AENOR, cogiendo estándares ISO, los transforma en UNE, empiezan a surgir normas, estándares para el área de tecnologías de información y comunicaciones. Que yo diría, sean ustedes de grandes corporaciones, de medianas empresas, de pequeñas, en este mundo global ustedes deben trabajar con estándares. Es lo que nos ha solicitado muchas veces el Ministerio de Industria, que dijéramos, gracias a Onda Grow, que nos deja, que las empresas, sean pequeñitas, medianas, grandes, trabajen con estándares internacionales. Y luego, si les hiciera falta, que se certifiquen con una entidad certificadora, en este caso AENOR, que somos líderes y somos de aquí de España, que dice, oiga, usted lo está haciendo bien. Quiere decir que hay unas nuevas estándares, normas para el desarrollo del software y para el producto de software, que AENOR ya lleva años certificando y a veces no son tan conocidas, también hay que decirlo.
¿Pero quién se tiene que certificar aquí? ¿El fabricante de software, el que instala la aplicación o el que va a utilizar la aplicación?
Bueno, claro, has puesto el dedo en la llaga. Por una parte, digamos, están las factorías de software que obstruyen software, como todos sabemos, que no hay hoy en día, casi hay muchísimas, ¿no? Que deberían de seguir lo que se llama el ciclo de ingeniería del software, que puede ser con metodologías ágiles, lo digo para aquellos que sean técnicos. O sea, el ciclo de ingeniería de software es como construir un coche. O sea, ¿cuáles son las fases que uno tiene que seguir para construir un software adecuadamente? Pues eso se llama ISO 12207. Son las fases para construir un software, desde los requisitos de usuario hasta que sale el software. Y AENOR, lo que hace AENOR es un certificado de madurez. Si usted cumple 10 procesos del ciclo de ingeniería de software, usted está en nivel 2. Si usted cumple 20, nivel 3. Eso se llama. ¿Quién tendría que hacerlo? Hombre, las factorías que construyen software. Imagínense que ustedes son una pequeña empresa que le compra software a su desarrollador de software que está en la esquina. pues usted si sabe si este señor está haciendo bien su ciclo de ingeniería de software, se supone que va a construir software adecuadamente. Si el tipo no documenta, si el tipo no cumple con los requisitos que usted ha dicho, si no tiene trazabilidad desde requisitos hasta que sale la aplicación, le va a dar a usted un software que no cumple con lo que usted quería. Por eso la ISO 15504 e ISO 12207 sirve para factorías de software. Y hoy en día la Administración Pública Española lo está valorando en concursos públicos, que valora que si la factoría o área de desarrollo tiene una certificación, en este caso de AENOR, de SPICE, le va a valer para tener más puntos en ese concurso público.
Y el cliente final, el usuario, el que compra esa aplicación, esa herramienta, ¿cómo se certifica? ¿Se debe de certificar también o no?
El cliente que compra el software lo que puede decir, oiga, ¿y ustedes cómo construyen el software? ¿Y ustedes les auditan cómo construyen el software? Él sí que puede solicitar que esa empresa esté certificada en el caso este, hablábamos de ISO SPICE y 12.207.
Claro, porque en el caso del software son herramientas que hoy las estamos haciendo, pero mañana dejamos de hacerlas y al cliente le dejamos colgado.
Vendido, claro.
Entonces, ¿es una forma de garantizarse
es una forma
el mantenimiento?
Esto es, porque hay procesos dentro de ese ciclo de ingeniería de software que son de mantenimiento de versiones de diferentes software. Y también que tienen ellos recursos propios, esa empresa que fabrica el software, que no es una sola persona, que tiene recursos propios para mantener ese software y para decirle, oiga, si desaparezco la empresa, usted puede seguir porque yo tengo conocimiento, a lo mejor tiene un contrato de escrow, que se llama, y tengo conocimiento y el conocimiento está bien documentado, se han hecho pruebas adecuadamente y cumplimos todos los requisitos. Esa es la idea. Yo diría, si usted es una pequeña y mediana empresa, si usted le compra software llave en mano, exija que la factoría que le está haciendo el software esté certificado en el ciclo de ingeniería de software. Uh-huh. Luego hablaremos, si quieres, de otro producto nuevo, que voy a dar una primicia aquí, que es la certificación del coche. Lo puedo explicar con un ejemplo, si quieres.
Pues adelante.
Adelante. Bueno, pues la idea es, fijaros, hemos hablado de que esa factoría que produce software, si ponemos, eso sería las fases de construcción del software, como si fuera la factoría de coches, cómo se fabrica un coche desde diseña hasta que sale por la cadena de montaje, los procesos. Eso se llama ciclo de ingeniería del software. Las empresas deberían de seguir ciclos de ingeniería del software sencillos, pero que cumplieran con los requisitos de usuario. Para eso tenemos esa certificación que va a AENOR y te dice, usted lo hace correctamente, que es la que determina SPICE. Pero primicia para Onda Cro y todos sus... y gracias a Javier que nos deja estar con ustedes.
Muchas gracias.
Desde hace 2-3 años hemos hecho muy poca difusión, tenemos un laboratorio en la Universidad de Castilla-La Mancha que se llama AQC Lab, que este laboratorio desde hace 5 años hace pruebas. Quiere decir, coge un software adecuado, imagínense un software que hace contabilidad. Coge el software de contabilidad y comprueba que ese software es mantenible y que ese software cumple con lo que se llama requisitos funcionales. Esto es impresionante lo que estamos diciendo. Todos, el micrófono que estamos hablando desde Onda Cro está certificado, este micrófono, desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista acústico, etcétera. Por primera vez, somos el primer país del mundo con un laboratorio acreditado a nivel internacional, AENOR, que certificamos que ese software es mantenible. Quiere decir que ese software se ha hecho de forma correcta internamente. No solamente que los procesos eran correctos, sino que la salida, que ese software que era una aplicación contable, esa aplicación contable dentro de sí, lo que es el lenguaje, es correcto. Y además, otra característica importante, que cumple con los requisitos del usuario. Eso se llama adecuación funcional. Esto es una novedad que me podría preguntar Javier, y ha habido mucho éxito. Yo creo que la gente, como el software, como sabemos, también existe, ¿no? Yo voy a hacer un chiste, perdonen los turolenses, como Teruel, el software, hay gente como no lo toca, se cree que no existe. El software existe y está embebido en cualquier sistema. Nosotros somos la única entidad a nivel mundial que certificamos software. No hemos adelantado a norteamericanos, a alemanes. Lo hemos hecho de España con ingenieros informáticos y de telecomunicaciones de España, con uno de ellos, nombrado ingeniero informático del año, que también conoce Javier, el doctor Mario Piattini, por Estados Unidos. Uh-huh. O sea, para que vean un poco que es en serio. Pero que no somos talibanes. Esto es muy importante. Imagínense que usted compra un software, una pequeña o mediana empresa o una gran corporación. Si tiene el sellito de AENOR, que ese software cumple con los requisitos funcionales, hombre, le da usted una seguridad que ese software va a cumplir con lo que usted quería.
Claro, ¿y eso cómo se sabe? Porque todavía está funcionando ya.
Sí, ya tenemos muy poquitos productos, solamente tenemos 5 productos certificados, de 4 de mantenibilidad y 1 de funcionalidad. Por eso te decía que es una primicia. Uh-huh. No, yo creo que no lo sabe nadie. Yo creo que es la primera vez que salimos en las ondas comentando este tema. Pero yo creo que es el futuro, porque si, como tú y yo hemos comentado muchas veces, si la innovación, el 60% casi software, nos gustaría que ese software cumpliera con lo que los requisitos de que hemos dicho, ¿no?
Sí, bueno, siempre se ha dicho que la llave del hardware es el software, ¿no? Esto es. O sea, que es lo que abre todo. Y cada vez más se requiere, sobre todo por seguridad, que haya una serie de garantías a la hora de implantar una herramienta de software. Y ahora también es cierto que hay bastante pirateo a la hora de vender herramientas de software gratuitas o baratas, pero que al final luego tienen un problema bastante grave de mantenimiento. Oye, ¿y certificáis?
Yo diría una cosa aquí, fíjate, voy a adelantar, a lo mejor los del ministerio me van a matar. Yo diría que debía el ministerio, a lo mejor, pensar que ya que tenemos este laboratorio de una universidad, que es una startup, de la Universidad Castilla-La Mancha, y está AENOR, que somos una entidad sin ánimo de lucro, a lo mejor deberíamos de ver en Open Standards, gratuitamente certificar ese software que es gratuito y tener una base de datos para que las pymes españolas dijeran este software, aunque es gratuito, está certificado. Es una idea para
pues el ministerio. Lanzado queda el guante para el ministerio, se lo comunicaremos a ver lo que responden, porque puede ser interesante incluso abrir un debate, si hiciera falta, que aquí estamos totalmente abiertos a ello. O sea, que eso no hay ningún problema. Oye, Carlos, de todas estas pruebas que me hablas, ¿tiene algo que ver esto con el testing que realizan algunas empresas para garantizar que el software que está implantado o que se va a implementar con otra herramienta funciona?
Bueno, nosotros estamos, te voy a adelantar, hay 3 temas aquí. Primero, en el ciclo de ingeniería de software que hemos hablado antes de SPICE ISO 12207, hay un proceso de testing incluido. O sea, en las fases de construcción del software hay un proceso de testing. En producto de software, que hemos hablado ahora, ese laboratorio que prueba el software, por supuesto ellos hacen testing, pero ya de todo el producto. Y luego hay otra ISO, hay una ISO que estamos en un piloto ahora con una compañía que no puedo comentar, pero muy gran compañía, que es certificar si usted hace bien el testing. Solo si hace, pero claro, no es todo, o sea, puede ser un testing integral o no. Si usted hace bien el testing, si usted ha hecho bien realizado los procesos de testing, yo diría que eso es mucho más específico para aquellas compañías o empresas que se dedican especializadas al testing. AENOR estamos trabajando en un piloto. Me gusta que hagas esta pregunta porque no lo sabe nadie. No puedo contar el piloto porque no lo hemos acabado.
Pero sí se está haciendo.
Existe. Y lo que sepas es que está embebido en el ciclo de ingeniería de software. Hay un proceso de testing. El laboratorio realmente hace testing. Hace testing de que si el software está bien construido, y hace testing si las funcionalidades se cumplen.
Claro, tiene sentido que el laboratorio sea así. El laboratorio es un laboratorio que analiza, desarrolla y, bueno, desarrolla no, comprueba que el desarrollo es correcto en herramientas de software.
Sí.
De todo tipo,
de
todo tipo de fabricantes.
Sí, te voy a comentar. El laboratorio utiliza muchas plataformas de todos conocidas, como Java, como .NET, como Linux, en cualquier plataforma. El laboratorio utiliza, es interesante, muchas herramientas de Open Standard. El laboratorio, esos son los pros. El contra que tiene el laboratorio, que es el único, casi en el mundo. Solamente hay un laboratorio en Alemania, pero no está acreditado. El laboratorio, notición, el laboratorio está acreditado por la entidad nacional de acreditación a nivel internacional. Quiere decir, como saben todos ustedes, hay una entidad que se llama ENAC, que depende del Ministerio de Industria, que a su vez pertenece a una asociación que se llama, que es la International de todas las entidades acreditadoras, y el único laboratorio acreditado para hacer estas características. Esto es interesantísimo porque el propio laboratorio sufre auditorías de un ente nacional.
Uh-huh. ¿Y cómo un laboratorio puede certificar que dentro de ese software todos los procesos están son correctos?
Claro, ese es el punto difícil.
Estamos hablando de ingeniería.
Claro, es que verás, como has dicho muy bien, ahí está el punto clave. Imagínate que fuera un software para arquitectos, o fuera un software para gestores administrativos. Otro software, cada uno, las funcionalidades son diferentes.
Claro, claro.
Entonces, lo que usa el laboratorio en el tema funcional, usa casos de prueba. O sea, estudia los casos de uso y de prueba que han realizado para probar. Imagínate, la empresa X ha hecho un software para gestorías. El laboratorio, conjuntamente con la empresa que ha hecho el software, ve los casos de uso y prueba que ha realizado y comprueba que cumple con todas las funcionalidades, que han hecho correctamente todas las pruebas de requisitos de usuario y requisitos funcionales.
¿Incluso la implementación con otra herramienta?
Bueno, ahí está el tema. El laboratorio se queda solamente que ese software cumple ahí. Uh-huh. Si uno tiene que implementar ya en el mundo real, ya sería otro tema. Yo le llamaría servicio. Cuando la aplicación, eso lo hemos comentado muchas veces tú y yo, cuando la aplicación o conjunto de programas, un programa informático, como imaginaros, sigamos con la contabilidad que todo el mundo conoce, cuando yo he hecho imagínate que yo he hecho la contabilidad y tú eres el laboratorio conjuntamente con AENOR certifica que nuestro software cumple con los requisitos. Ahora lo quiero implementar en una empresa, eso se denomina servicio de contabilidad automatizada o mecanizada o como quieras llamarle. El servicio se rige por otras características. Quiero decir, cuando uno implementa en el mundo ya real ese software, eso se llama el Servicio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Que eso, como todos conocemos, es la ISO 20.000. Oiga, ¿usted cumple con calidad el servicio? Oiga, ¿usted cumple con seguridad el servicio? Cuando ya lo has implementado, el software lo tenías ya creado, lo diseñado, creado y probado, y lo pasas al mundo real donde ya lo implementas. Ahí se convierte en un servicio de TI, que usted como empresario, usted director de una empresa pequeña, grande, usted quiere que le den servicio, sea una compañía externa o sus informáticos y telecos, que den servicio con calidad y seguridad. Para eso hay un estándar, una norma, que se denomina ISO 20.000, servicios de TI.
Uh-huh.
Que es interesantísima porque es la primera vez que hay metodología para la ISO para el tema de explotación producción en real, basado para los técnicos en ITIL.
Uh-huh. O sea que es muy interesante, sobre todo para las empresas pequeñas de software que desarrollan, porque esta certificación o estas pruebas a las que se someten les pueden dar una garantía de competitividad con las grandes.
Claro, ahí está. El otro día estábamos hablando con Colombia, por otro país. Tenemos ya 4 empresas certificadas en ciclo de ingeniería de software ISO 15504, SPICE, ISO 12207. Ellas se quieren, son factorías pequeñitas, digo, de gente de 5 y 10 personas. O sea, uh-huh. No estoy hablando. Y se han certificado con nosotros en Colombia. Tienen el certificado de AENOR de madurez de ciclo de ingeniería de software porque quieren significarse con respecto a otras factorías pymes que no lo tienen.
Claro. ¿Y las grandes?
Las grandes,
¿cómo lo perciben?
Bueno, las grandes también están en ello. Tenemos un competidor, me vas a permitir, un competidor norteamericano que nos lleva 25 años de ventaja y tiene marketing muy fuerte, se llama CMMI. Pero nosotros, ¿esto por qué viene? Porque el ciclo de ingeniería de software SPICE ISO 12207 en el año, yo creo que ya fue en el 2007, por ahí, el Ministerio de Industria nos solicitó que AENOR hiciéramos un certificado que fuera internacional, pero que no tuviéramos que pagar canons a los norteamericanos.
Uh-huh.
Nuestro certificado es un certificado internacional, pero no hay un derecho de pernada que hay que pagar a los norteamericanos por certificarse. En el caso nuestro, usted puede implementar y no certificarse. Por cierto, tenemos un libro, no es que no viniera a hablar del libro, tenemos un libro que explica cómo implantar el ciclo de ingeniería de software dentro de las empresas, sean pequeñas o grandes. Y si usted compra software, hombre, exija que esa factoría esté ordenadita, que siga un ciclo de ingeniería de software, ¿eh?
Claro, o sea, es una forma de garantía, yo creo que es muy interesante, sobre todo para aquellas empresas que están dando el paso de qué es lo que monto en mi negocio, o cómo lo amplío, en qué dirección, ¿no? La certificación de desarrollo de software, ¿para qué vale? Porque bueno, claro, no es como la ISO 9000, que es un sello que sí, lo pones, bueno, queda muy bien ya. Y te da garantía. Bueno, en este caso, ¿qué vale?
Bueno, yo te puedo decir que una compañía que está certificada con nosotros en la certificación de software nos ha dicho que es una factoría pequeñita, que ha reducido los tiempos en un 40% en proyectos. ¿Por qué? Porque como tienen un método, ya no es que una persona, por supuesto que hay mucha parte de creatividad en el ciclo en ingeniería del software, pero tienen un método de cómo se construye el software. Con lo cual, hablemos de dinero. Si tienes una reducción de costes, porque siempre coges igual los requisitos de usuario, porque hay trazabilidad, porque haces testing, porque documentas, etcétera, sea un videojuego, cuidado, es que hay gente que se confunde, desde un videojuego hasta una aplicación de gestión a una aplicación industrial. Todo debería seguir un ciclo de ingeniería de software. Es como si usted me dice que construye un coche por venadas, ¿no? En vez de tener unas fases de construcción. Con lo cual, eso, hoy por hoy, en un mundo global, va a ser impresionante. Porque va a decir, oiga, no, es que yo me auditan año tras año que mi factoría sigue un ciclo de ingeniería de software, ¿no? Uh-huh. Y no digo nada ya si te certificas en producto, ¿eh? En producto software, porque es tan novedoso que no lo conocen, pero estoy seguro que tú no te montarías, Javier, en un coche, en un automóvil, lo digo por si lo veía alguien de fuera de España, si no estuviera certificado que ese coche por el Ministerio de Industria, por Eurocaps o por lo que sea. Pues en un futuro nadie comprará un software que no esté certificado ese producto software.
A ver si es verdad, porque yo creo que eso es importante y nos quitará muchos problemas y quebradero de cabeza. Carlos, es un placer estar contigo hablando, nos tiraríamos horas, nos hemos pasado como de tiempo, es una pena, pero bueno, ya repetiremos. Un último tema, también hay un servicio, también AENOR tiene un servicio de contratación a terceros. ¿Qué es esto y cómo funciona?
¿En qué sentido contratación a terceros?
De certificación de contratación de terceros.
Sí,
es decir,
sí,
una
bueno,
empresa.
Tenemos varios, y yo voy a hablar del mío, de tecnologías de información y comunicaciones. Sí. En el tema de tecnologías de información y comunicaciones, es lo que yo decía antes, la ISO 20000 tiene dos aplicaciones. Una, para centros de proceso de datos propios, o sea, que mi centro de proceso de datos se certifica que da un servicio con calidad y seguridad. O si yo voy a un proveedor, y eso está pasándonos muchísimo, no puedo poner ejemplos de empresas para que no quede mal. Uh-huh. Empresas que dan servicios, como todos conocidas, todos las conocéis, empresas que yo contrato el servicio de qué, de plataforma, o contrato el servicio de software as a service, o contrato el servicio de infraestructura, etcétera, etcétera. Esas empresas se están certificando en ISO 20000, lo que decíamos antes, en servicios de TI. Oiga, yo le doy un servicio de infraestructura de tecnologías de información según la ISO 20000. O doy un servicio de software as a service, porque hoy todos sabemos que el cloud, muchas empresas están usando software en el cloud. Yo estoy dando un servicio en el cloud. Yo a muchas empresas, tanto españolas como internacionales, les digo, si usted quiere dar un servicio de cloud, saben que todos ustedes, por seguro por Javier, lo que es un servicio cloud, deberían de estar certificados en la ISO 20000 e ISO 27. Quiere decir, estoy dando servicios con calidad y seguridad.
Uh-huh. Pues hemos llegado al final. ¿Una hoja de ruta se podría establecer para decirle a una empresa? No, nuestros oyentes suelen ser empresas de mediano tamaño, más o menos. ¿Se le puede establecer una hoja de ruta a la hora de decir, oye, yo tengo unas herramientas y, bueno, pues he crecido, o necesito incorporar alguna herramienta nueva, o necesito cambiar y migrar a otras herramientas? ¿Qué hoja de ruta, desde el punto de vista de AENOR, se le podría...?
Sí, yo diría...
¿Qué consejo
sí,
se le
yo
puede
diría,
dar?
Vamos a ver, como todos sabemos, la informática y las telecomunicaciones son transversales a cualquier compañía. Yo diría que la hoja de ruta primero es, a ver, Si estoy hablando para empresarios, que no sean de TICs, que no sean de TICs. Yo diría, oiga, mis informáticos o telecomunicaciones, ¿tengo seguridad en la información que estoy manejando? O sea, acuérdense, esto hemos hablado Javier y yo, que en Davos siempre hacen un estudio de la seguridad y siempre entre los tres puntos de más riesgo hablan de los ciberriesgos de las TICs. Usted, sea pequeña, mediana, gran empresa, usted dirá, oiga, mi información es segura, es verdadera. Yo creo que la ISO 27001, como seguridad de sistemas de información, sea para su informática interna o para su informática externa, si la tiene subcontratada, debería de exigirlo. Uh-huh. Un sistema de gestión de seguridad. Y luego, la 20.000. Uh-huh. Si yo contrato servicios fuera, que esos servicios estén certificados con calidad.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Queda claro un mensaje. Muchos técnicos no se complican la vida y contratan herramientas con las empresas más punteras, que suelen ser las más caras también, porque de alguna forma se garantizan su asiento, ¿no? Si falla el sistema, pues hombre, como la tecnología que tenemos en nuestra empresa es de esta marca, pues esto no puede fallar y si falla no es culpa mía. Bueno, yo creo que ahora con estas normativas, con estas certificaciones, se puede garantizar, se puede invertir en empresas que sean más baratas, pero que van a dar la misma garantía que las grandes. Yo creo que es una muy buena noticia y que muchas empresas se lo deberían de hacer mirar. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, te lo agradezco, estoy totalmente de acuerdo. Esto servirá para volver a dar confianza, sea pequeña, mediana o gran empresa.
Es un placer tenerte con nosotros, como siempre.
Gracias a vosotros.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com. Ayudas.
Bueno, pues vamos a continuar con las ayudas tan, como siempre decimos, tan necesarias, tan importantes y que, repito, como siempre, están ahí y no hay que dejarlas escapar, no hay que dejarlas escapar. Y como siempre tenemos con nosotros, aunque esta vez nos ha abandonado, no ha venido a vernos, le vamos a poner falta, a Martina Naranjo, CEO y fundadora de MNH Licitaciones. Muy buenos días, Martina.
Buenos días, Javier. Oye, no me pongáis falta, que es que hoy estamos presentando subvenciones esta semana y bueno, era un poco más complicado poder asistir ahí con vosotros, pero sabes que es un placer.
Nada, se te echa mucho de menos. Es un vacío importante el que tenemos aquí. Oye, ¿habrás visto que he dicho bien lo de MNH?
Sí, ya voy aprendiendo. Ya, es que es verdad que lo complicamos mucho a la hora de elegir el nombre, es cierto.
Oye, ¿y qué tenemos hoy?
Pues a ver, mira, hoy traemos tres cosas que me parecen muy interesantes. Mira, traemos una ayuda que es de Asturias, que se llama el ticket consolidación empresarial. Que lo que ha salido es una ayuda que está destinada a favorecer la consolidación empresarial, que por motivos estructurales o coyunturales necesiten abordar proyectos de diversificación o crecimiento con el fin último de que entren en una fase de consolidación en el mercado. O sea, que esta es un poco pues para las empresas que ya hayan arrancado y que quieran un poco consolidarse en el mercado. O sea, que parece que es una apuesta muy buena por aquí, por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias.
Y además es interesante porque uno de los mayores problemas que tienen las empresas es la consolidación. O sea, que salen adelante, montan la empresa, la ponen en marcha y cuando ya está en marcha, uno de los mayores problemas es la consolidación.
Claro. O sea, pues aquí es eso, es un poco lo que te dan es una cuantía que será el 75% del total de los gastos subvencionables, que ahora los diremos, y es eso, dentro del plan de consolidación, el informe farol de consolidación, que es como unos 10.000 euros lo que te dan en esta ayuda.
Ah, pues está bien, no son a fondo perdido, aclaremos, ¿no?
Esta ayudas a fondo perdido, sí.
Es a fondo perdido.
Sí, porque no habla de préstamo. Normalmente cuando pone préstamo lo especifica mucho, porque claro, ahí ya sí que las empresas se lo puede pensar. Sí, es a fondo perdido. Está lo que los gastos subvencionables son de dos tipos. Están las actuaciones dirigidas a desarrollar estrategias de marketing y comercialización para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado. Pues eso, ayudas tipo investigación del mercado o para el desarrollo de herramientas de comunicación comercial. Y aquí está incluido su adaptación al mercado internacional. Luego también la elaboración de planes de marketing, el SEO, el SEM. O sea que esta parte está muy bien.
Está fenomenal.
Y luego la segunda parte, que son actuaciones dirigidas a la generación de nuevos productos y servicios, así como a la mejora de los existentes, que son ayudas derivadas de la implantación de los sistemas de calidad o para la mejora de las herramientas de gestión empresarial basadas en los software, los ERP. Y luego las ayudas para la formación no reglada, de carácter específico para mejorar la cualificación profesional, empresarial y del personal a su servicio.
O sea, que está bastante bien, es muy completa. ¿Y a quién va dirigida? ¿A qué
pues
tipo de empresas?
Va dirigida fundamentalmente a... A ver, espera un momento... A los autónomos, a las comunidades de bienes, a las sociedades civiles, a las micropymes y las empresas de economía social.
Caramba, pues es una dotación económica importante y muy interesante. Vamos, que no sobre ni un duro de estas ayudas. Asturianos.
Aparte de eso, y luego la pueden solicitar, muy importante, hasta el 12 de agosto.
Ajá, y hay tiempo. Bueno.
Hay tiempo. Ya está publicado y hasta el 12 de agosto las empresas que estén para consolidarse, que miren las bases bien y se puedan presentar.
O que os llamen, simplemente. ¿Sí? Que os llamen y ya está. Y no necesitan, claro, más historias. Y tienen tiempo para recoger... solicitar todos los papeles que sean necesarios y que les falten, oye, porque es una ayuda que está muy bien, pero que es muy interesante para una empresa tan pequeña.
Y aparte de eso, que hay dinero para eso, que con 10.000 euros se pueden hacer muchas cosas.
Ya lo creo. Oye, también había algo de los ayuntamientos que se están moviendo y están, bueno, parece que están dando ayudas también, están gestionando de forma correcta, no como hace algún tiempo, las ayudas.
Sí, los fondos de los ayuntamientos. Pues traemos también, como tú bien dices, Javier, una ayuda de un ayuntamiento chiquitito, de Arteixo, de Galicia. Ajá. Y este, lo que han sacado es un plan municipal de promoción del empleo en el 2016, con la finalidad de incentivar las actividades económicas y la generación de empleo dentro del Consejo de Arteixo a través de dos programas. Uno es el de ayudas municipales para la creación de empresas y otro es las ayudas municipales a la contratación. O sea, está fenomenal, porque además es un pueblecito que no es muy grande y lo que ha sacado es eso, es una ayuda, tiene como unos 170.000 euros y es una ayuda que es una cuota máxima del 100% del coste con un límite de 3.000 euros para la gente que la solicite. Bueno, con 3.000 euros puedes arrancar un proyecto.
Está muy bien, sí.
No te dan todo, pero bueno, es un proyecto. Y estas las pueden solicitar hasta el 15 de septiembre.
Pues está muy bien, y más para un municipio de este tipo, de estas características, que efectivamente que es pequeño, pues la verdad es que está muy interesante. Y me ha dicho que es para fomento del empleo, ¿no?
¿El qué? ¿Perdona?
Que es para fomento del empleo.
Sí, es para fomento del empleo y para la creación de empresas. O sea, están los dos tipos. Dentro del programa han marcado estos dos objetivos.
Pues yo creo que con una ayuda de este tipo, si alguien quiere arrancar un proyecto empresarial, es el momento de hacerlo.
Sí, porque además eso, son 3.000 eurillos que para arrancar vienen muy bien.
Y nadie mejor que un ayuntamiento comprometido para ponerlo en marcha.
Sí, la verdad es que sí. Luego traemos otra ayuda, que esta es de Navarra, y es para la contratación de personal. Esto es para personal, pero para personal cualificado. El objetivo de estas ayudas es que las personas jóvenes tituladas perfeccionen su formación mediante la participación como personal de investigación y tecnológico en proyectos de I+D+I desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y sociedades públicas. Esta es una ayuda que ha sacado la Industria, Energía e Innovación de la Comunidad Foral de Navarra. Y está muy bien, la verdad, porque esto, las empresas beneficiarias que lo pueden solicitar Son empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y sociedades públicas, que reúnan los siguientes requisitos. Tener centro de trabajo en Navarra y realizar en el mismo un proyecto de I+D+I, no haber destruido empleo en el puesto para el que se prevé la contratación en el periodo comprendido entre la publicación de la convocatoria y la firma del contrato, estar inscrito en el registro industrial de Navarra y no estar en curso las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria.
O sea, que esta tiene un poco más de nivel, es un poco más, más cualificada. Sí, pero también es una ayuda interesante. Es decir, que el abanico se abre sobre todo en temas de contratación y de generación de empleo, lo cual es muy buena noticia.
Sí, ahora la verdad es que se está apostando mucho desde Europa y ya las comunidades empiezan a entender que generar puestos de trabajo al final genera mucho movimiento en muchos sentidos. Entonces, sí que es verdad que potencia mucho y sobre todo para personal cualificado y no cualificado también salen ayudas muy interesantes. Pero en este caso hemos optado por esta y es una contratación a 12 meses en una jornada completa para personas que tengan una edad inferior a 35 años. Y luego el coste que te van a dar, o sea, lo que es un gasto subvencionable sobre un porcentaje de los costes salariales de la empresa contratada, incluidos las aportaciones a la seguridad social. O sea, que lo que intentar es que te cueste lo menos posible esta contratación.
Claro, fomento del empleo, que es lo que hace falta, yo creo que hay que aprender y tomar buena nota de Navarra, porque esto se puede hacer extensible a toda España. De todas formas, Navarra es una comunidad que es muy activa en todo lo que es desarrollo tecnológico y ahí les va, ¿no? Que les va bastante bastante bien dentro de la media nacional.
Sí, la verdad es que Navarra y Asturias, País Vasco, la verdad es que sacan unas ayudas muy, muy, muy interesantes a nivel de eso, de tecnología, de innovación, de empresas, de artesanía. O sea, es verdad que se mueven mucho en ese sentido y que sacan bastantes ayudas.
Sí, Martina, pero lo más importante es que sacan esas ayudas y salen adelante, es decir, se mueven esas ayudas, sí. No quedan ahí perdidas como pasa en otras comunidades, que al final se devuelven y que es una pena.
Es un dinero que aprovechan, sí, como tú dices, es un dinero que aprovechan y que ellos generan lo que es el dinero para que lo utilice la gente.
Uh-huh. Pues muy bien, Martina, un placer tenerte con nosotros y,
igualmente.
Y espero que la semana que viene vuelvas a estar aquí.
Sí, yo espero que sí, que la semana que viene hayamos entregado todo bien para nuestros clientes con ellos y nada, ahí nos tenéis la semana que viene.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estar al día.
Bueno, y seguimos con el programa que ya está llegando a su fin. Y no hay mejor fin que las cosas que nos trae Iván. Iván Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que haya sido un programa denso, ¿eh? Hemos hablado de normativas, de ENOR, de cosas duras, así que ahora toca relajarse un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy?
Vamos a desengrasar un poquito, ¿no? ¿Qué se dice?
Venga.
pues vamos a hacerlo hablando de un tema que... unos dispositivos que se han convertido en realmente importantes para los fabricantes, al menos así se pudo ver en el Mobile World Congress de este año, uh-huh. Y que son los accesorios, pero no hablamos de accesorios de los auriculares que llega con el teléfono generalmente cuando se compra, sino accesorios que van en serio y que proporcionan usabilidad muy avanzada.
No dejar de sorprenderme.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no se me había ocurrido, mira, lo de los accesorios. Siempre estamos hablando de dispositivos, pero mira, es una buena idea.
Pues sí, porque llegado a cierto punto da la ligera sensación que los fabricantes, que ya sacan casi todos, a menos ciertas marcas, terminales muy, muy, muy potentes, pues está pasando un poquito como con los electrodomésticos, ¿no? Que todos tenemos una lavadora en casa y si te compras una lavadora mega frusli, por decirlo de alguna manera, no vacilas de ella a la gente que viene en casa. Pues está pasando con los teléfonos algo parecido. Ya el que más o el que menos tiene un teléfono lo suficientemente potente para poder hacer de todo, y ahora llega el momento de los accesorios. No solamente te proporciona un teléfono que hace de todo, sino que puede hacer más, porque te ofrezco más cosas por las que tienes que pagar, evidentemente.
Pero entonces no estamos hablando de carcasas, ni de decoración, no. Ni de...
No, no, carcasas también hay, algún tipo de carcasa que es muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo...
Hay una que tiene, que es una batería, ¿no?
Exactamente. Hay una que te proporciona autonomía adicional, por ejemplo, para tu terminal. Hay una que te incluye un teclado físico, como si fuera una BlackBerry. Eso lo tiene, por ejemplo, el S7, tú te pones la carcasa y se te coloca un teclado como una BlackBerry, exactamente igual, con tus botoncitos. Pero hablamos de algo más. Hablamos, por ejemplo, de cámaras que permiten hacer fotos o grabar en vídeos en 360 grados. Es decir, la realidad virtual de la que venimos hablando, ahí está.
Vaya, pero ¿y eso es un dispositivo adicional?
Exactamente, es un accesorio. Las diferentes compañías, por ejemplo, en este caso en concreto, han tomado la determinación de trabajar de formas diferentes. Por ejemplo, LG, debido a que su teléfono es modular, le retiras la batería y le colocas otro, un accesorio que incluye la batería, y por ejemplo esta cámara, o Samsung, que te proporciona la cámara totalmente independiente, que la puedes utilizar sin necesidad de que esté colocada, sincronizada con el teléfono, y te graba 360 grados para que lo utilices con unas gafas de realidad virtual, y se ve muy bien, doy fe. O incluso se puede sincronizar con el teléfono y ya a distancia puedes comenzar con la grabación o hacer las fotos si así lo deseas.
Pues me gusta que hayamos dejado la fiebre del móvil, y me gusta que hayamos entrado en otro entorno que puede ser, bueno, pues a lo mejor es más cool o más como lo queramos llamar, pero que por lo menos suma.
Exactamente, es que esto es lo que viene a demostrar. Es que se pueden hacer muchas cosas con los terminales móviles, se les puede dar usos avanzados, por ejemplo, hay accesorios nuevos, hablando de LG, con el LG G5, que te permite cambiar incluso la fisonomía del teléfono para que se asemeje al de una cámara digital al uso y la puedas agarrar como tal, le incluye un disparador, unas lentes mucho mejores y más almacenamiento. Es decir, los fabricantes están dando cuenta de que esto hace falta.
Pues sí, porque efectivamente cuando vas por ahí ya ves un móvil y ya ni te preocupas de qué móvil es, vamos, ni si es el grande, si es el pequeño, si es el mediano. Yo creo que esa fiebre ya ha pasado.
Todos llaman, todos se reciben en WhatsApp, todos puedes jugar, todos puedes conectarte a internet, con todos tienen una pantalla moderadamente decente, que es lo siguiente, aprovecharlos más.
Claro, muy buena idea.
Y ponerlo... y esto además es fantástico para el verano. Es fantástico para el verano porque son accesorios. Y ahí engarzamos con una segunda cosa que te quería proponer, si te parece bien, y es hablar de aplicaciones que son muy interesantes para utilizarlas el verano y donde se las puede sacar el mayor aprovechamiento posible.
Ajá, pues me parece bien, me parece muy interesante. Pero si te parece... eso yo creo que lo podemos dejar para la semana que viene.
De acuerdo, eso como queráis, pero solamente una pequeña pincelada de una que te va a gustar muchísimo a ti, Javier.
A ver.
Se llama Modo Ipanema.
¿Y eso qué es?
Pues esa aplicación lo que permite es que a tu discreción puedas desactivar las notificaciones que creas convenientes en tu terminal, ya sea los SMS, las llamadas, los mensajes de WhatsApp, lo que tú quieras, en el momento que tú quieras. Te los desconectas para que descanses, te relajes y te da ligeras indicaciones de cómo poder descansar más, con música relajante, indicándote las horas de sol que quedan en el día, etcétera, etcétera.
¿Cómo me conoce, Bribón? Este año la hamaca la reviento, este año la reviento.
Pues Modo Ipanema es perfecta para ti.
Pues muy bien, pues la semana que viene hablamos de ello, ¿sí te parece?
Perfecto, muy bien.
Pues muy buenos días y aquí vamos terminando el programa de hoy.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa, yo creo que muy interesante, porque nos han dado una exclusiva, una noticia, una primicia. AENOR es esa gran desconocida que yo creo que debería de ser más activa y darse a conocer más. Creo que hace cosas muy interesantes y muy prácticas y útiles para las empresas. Y bueno, pues y que las ayudas están ahí, no se olviden. Hasta la semana que viene.